29 de Jeremías, el profeta está profetizando que los judíos que son llevados cautivos hasta Babilonia van a estar ahí 70 años. Acuérdese que había muchos profetas que estaban diciendo, no, no hagan caso a Jeremías, está muy negativo, porque dice que van a ir a cautividad. Dios nunca permitiría eso, pero era para bendición de ellos. Entonces, aquí en capítulo 29, habla de efectivamente iba a ser 70 años de cautividad en Babilonia, pero ¿sabes qué? Dios los bendijo cuando estaban en cautiverio y los trajo con bendición. Y siempre cuando el pueblo pasa por dificultades, así como cuando estuvieron en Egipto, estaban en tierra de Gosén, mientras que había sequía y hambre en toda la tierra, en la tierra de Gosén había bendición. Entonces, muchas veces no comprendemos por qué se tuvieron que cambiar de ciudad, por qué tuvieron que cambiar y dejar cosas donde estaban en Jerusalén, por qué tuvieron que ir a Babilonia. Bueno, Dios estaba preparando. Y bueno, vamos a empezar del versículo 1 de Jeremías 29. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén hasta Babilonia. Entonces, esta es la carta que Jeremías les está enviando a esas personas. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Entonces ahí todos los que trabajaban ahí, hasta ingenieros, no sé, la Biblia habla de ingenieros, abogados, los de, se trataban las leyes, de los negociantes, pero no habla de los cirujanos, no sé, pero a lo mejor también se fueron. Versículo 3. Por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Elquías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Decía, 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, y plantan huertos y coman del fruto de ellos. Cásanse, engendren hijos e hijas, den mujeres a sus hijos, den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allí y no se disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la cual les hice transportar, y ruegan por ella a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz. Un principio muy importante aquí. Primeramente, el plan siempre de Dios es bendecirnos. Aún en esta cautividad, digo, mira, van a ver la bendición, van a plantar árboles, van a cosechar, van a engendrar hijos, van a edificar casas. Aún en el extranjero, cuando estaban en Babilonia. Entonces, Dios quiere bendecirnos donde quiere que vayamos. Muy importante este punto. Hay gente que dice, ay, ¿qué me está pasando? Bueno, tú ten fe. Porque hay que tener paciencia para heredar las promesas. Porque dice en Hebreos, con la mezcla de la fe con paciencia. Tenemos mucha fe, pero a veces nos falta la paciencia para heredar la promesa, por lo cual tenemos que unir la paciencia con la fe para realizar las promesas. Dios quiere multiplicarnos, no añadir únicamente, sino multiplicarnos. Y dice en versículo 7, y procuren la paz de la ciudad, porque en su paz ustedes tendrán paz. Eso tiene mucho que ver en las elecciones que estamos viendo. Nosotros debemos orar por la paz de la ciudad de Ensenada. Pero también debemos procurar la paz. ¿Qué quiere decir? Quiere decir trabajar a favor de la paz. Y dice, porque en la paz, en su paz, ustedes tendrán paz. Muchas veces no oramos por la ciudad. Decimos, no, es que hay pura gente mala y no hacemos nada para mejorar la ciudad. A veces decimos, qué feo que no viene a recoger la basura. Pero también tenemos la responsabilidad de llevar la basura el día que se recoge, porque a veces la gente dice, pues me da flojera comprar un bote de plástico y voy a dejar las bolsas de basura ahí afuera de la casa. ¿Qué sucede? Llegan los perros, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Murmurero. Entonces hay basura en la ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos de tener un bote de basura para que esté bien bonita la ciudad. Entonces podemos decir, ay, que ¿por qué no nos regalan bote de basura cada quien? Este gobierno tiene tanto dinero. Pero siempre queremos echar la bronca a otros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y es lo importante de eso. Porque siempre queremos que ellos hagan todo, que nosotros no hagamos nada. No es así. Nosotros, los cristianos, debemos procurar la paz de la ciudad. Nosotros debemos trabajar en las colonias. Nos quejamos de la inseguridad. Pero muchos lugares en México están reuniéndose en las colonias y tienen como programas de vigilancia, si unos van de vacación, otros están echando el ojo de la casa y están trabajando en conjunto entre los vecinos en lugar de echar la culpa a los demás. Trabajan por la paz de la ciudad, procuran la paz de la ciudad. Y porque en la paz de la ciudad nosotros tendremos paz. Gracias a Dios que Ensenada ha sido una ciudad de mucha tranquilidad y esperamos que siga así. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañan sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atienden a los sueños que sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerles volver a este lugar. Incluso dice en el libro de Daniel, que el profeta Daniel estaba leyendo ese mismo versículo. Y él se dio cuenta, oye, pues vamos a regresar a Jerusalén después de 70 años. Sacó su calendario, vio la fecha en que fueron transportados y supieron cuándo iban a regresar a Jerusalén. Lo importante de eso es confiar en la palabra de Dios. En los días de Daniel se había descuidado la palabra de Dios. Por fin el profeta vio las fechas de la venida de Cristo. Ahora, mucho ojo, hay muchos falsos profetas que dicen que Jesucristo va a llegar de cierto día, y la Biblia dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora de la segunda venida, pero sí sabemos que viene pronto. Entonces hay profetas que hablan cosas que no son ciertas hasta la fecha. Hay gentes que dicen que nosotros podemos hacer lo que a nosotros nos pega la gana, y hacer la voluntad de Dios es hacer lo que nosotros queremos hacer. Y eso no es así, sino que el mismo Jesucristo oró pidiéndole a su Padre, ¿qué? Pásame esta copa de mí, ¿verdad? Y no haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces no podemos ver a Dios como un siervo que tiene que obedecer nuestra palabra. Hay gente que cree así, que nuestra confesión podemos decirle a Dios que haga lo que Él tiene que hacer y tiene que hacerlo. No es así. Así que muchas veces pasamos cosas que no comprendemos. El mismo profeta Jeremías, Cuando lo llevaron a Egipto, después de sacar sus ojos, la tradición dice que sacaron serrucho y le cortaron en dos. Dice la Biblia que los profetas fueron apedreados. Todos los discípulos de Jesucristo fueron asesinados. A Pablo le cortaron la cabeza. Pedro no quiso ser crucificado como Jesús, por eso le crucificaron de cabeza, pero lo mataron. El mismo Jesucristo fue torturado y crucificado. ¿Qué quiere decir eso a nosotros? Quiere decir las mismas palabras de Jesucristo. Gócense cuando son perseguidos por mi nombre. Gócense y regocíquense, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes. Entonces, la verdad, sí, Dios nos bendice. Dios sí nos ha prosperado, nos ha sanado. Pero cuando decimos nosotros que nuestra confesión, y hay gente que lo hacen, hay gente que llegan y dicen, ay, mira, ese Mercedes-Benz, en el nombre de Jesús, ese carro es mío. Ay, 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 ¿verdad? Y otros rateros que dicen, ay, me voy a meter los cables y ahora es mío. Pero no es así. Dios nos bendice a través del trabajo. Dios nos bendice a través del trabajo. Que podemos trabajar honradamente y poco a poco Dios nos bendice. Pero con gozo. ¿Sabes qué sucede a la gente, muchas de ellas, cuando ganan la lotería y no lo han conseguido ese dinero por trabajo? Así como el dinero entró fácil, sale el dinero fácil. Lo gastan y ya no tienen nada después. Pero uno que aprecia las cosas, uno que puede ver la bendición de Dios en las cosas pequeñas y alabar a Dios, entonces tienen gozo y alegría. Dios les da más y más y más para hacer bendición para los demás, y ellos son responsables por lo que tienen. Un error que podemos hacer con nuestros hijos, porque la verdad, a uno de nosotros Dios nos ha bendecido mucho, y sería fácil darle todo a los hijos. Ah, como nosotros nos batallamos mucho, como nosotros sufrimos mucho, no queremos que nuestros hijos sufran como nosotros. Así, a veces tuvimos que salir de la escuela y trabajar en el mercado con un diablito, llevando verduras para poder ayudar un poco en la casa con los gastos. Y nosotros queremos que nuestros hijos no sufran, que tengan todo, que cuando tengan edad y que nosotros vamos a esforzarnos a comprarles, sea un carcache, pero algo para que no tengan que andar en lodo caminando por el cerro y pero muchas veces no enseñamos a nuestros hijos a trabajar y ser responsables. Y eso empieza de pequeño. Cuando tienes hijos pequeños en la casa, es importante que tengan quehaceres, como tú tuviste cuando estabas chico, ¿verdad? Pero hoy día los niños dicen, no quiero. ¿Por qué yo? ¿Verdad? O que si das un quehacer al hijo, le vas con su hermanito y dices, tú tienes que lavar los trastes, si no te voy a dar. Y el chiquito va ahí, va con los trastes, con mucho miedo que... Pero debemos ayudar a nuestros hijos a aprender a trabajar, a ser responsables, a saber que no te regalan nada en esta vida, es la verdad. ¿A cuándo de aquí te han regalado? A mí no. Me ha costado todo. He trabajado, me he esforzado. Y Dios ha abierto las ventanas del cielo para bendecir grandemente y en abundancia, porque lo que yo tengo no es el esfuerzo de mi trabajo, sino que Dios ha abierto la ventana del cielo. Pero a la vez Nosotros trabajamos. Nosotros nos corresponde a trabajar. Como dice en el libro de Lucas, a los militares, Cristo les habló y dijo, ¿qué debemos hacer nosotros? Y dijo Cristo a los militares, ¿se acuerdan qué dijo? Dijo, conténtense con su salario. Y siempre pagan a los soldados lo menos, ¿verdad?, de todos los empleados. Y si nosotros somos fieles en lo poco, Dios nos va subiendo rangos. Dios nos va subiendo en el trabajo. El gerente llega ahí, ve que estamos haciendo un excelente trabajo y nos llama a la oficina, oye, pues queremos ponerte aquí en ese lugar. Pero a veces hay pruebas. Porque a veces a otro que estaba haciendo chueco le da la promoción y tú estabas haciendo bien. Y dice, Señor, no es justo. Yo estaba trabajando mejor que el otro. Y miren nomás, por tranza. Ah, pero ¿sabes qué? Por tranza no tienen paz en la noche. Por tranza no tienen el gozo del Señor. La Biblia dice, cualquier cosa que hagan, sea de palabra o hecho, hazlo todo para el Señor Jesucristo. Nuestro patrón es Jesucristo. Si somos fieles, si nos esforzamos, Dios se fija y Dios a lo mejor no nos va a dar promoción ahí, pero nos va a dar otro trabajo mejor en otro lado. Porque Dios no es deudor de nadie. Si nosotros estamos sirviendo al Señor, Él nos va a bendecir. Dice, versículo 11, y subraya ese versículo en tu Biblia, un versículo muy importante, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperan. Dios no es contra nosotros, Él es por nosotros. Y aquí dice, yo sé los planes. La palabra en hebreo aquí de pensamientos refiere a los planes futuros. Está hablando de Israel cuando iban de cautivos a Babilonia. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Que van a construir casas, que van a ser bendecidos. Van a multiplicarse y van a regresar. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes. Dios tiene un plan para tu vida y su plan es bendecirte. Y lo que sucede es que a veces no vemos la bendición, a veces no vemos el resultado. Yo mismo he pasado tiempos que no veo respuesta. Estoy orando que Dios me sane una enfermedad o una cosa y no veo respuesta. Digo, Señor, ¿qué está pasando? Pero el plan de Dios siempre es bendición. Y he aprendido eso, que Él nos utilice todo para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas ayuden para bien. Entonces, en esos tiempos, Dios hace cosas buenas, porque confiamos en Él. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Hay gente que está en el matrimonio, o como hemos escuchado, o hay gente que tiene hasta problemas de adicciones en la casa, sea alcoholismo, sea drogadicción, y no hay paz en tu casa, hay conflicto. Y es una realidad que vivimos. Cuando entramos en el cristianismo, entramos bien nosotros, pero los demás, pues todavía no han entrado. Y dice Cristo, no he venido para traer paz, sino disensión, para espada, va a haber pleito en la casa, hasta que todos se conviertan, porque el plan de Dios, creer en el Señor Jesucristo, tú y tu casa será salva. Pero al principio, cuando entramos con Cristo, la gente no nos comprende, se enoja con nosotros, y hay problemas. Pero el fin es paz. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de paz, planes de paz. Dios tiene un plan para ti, para bendecirte y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Qué estás esperando tú en tu vida? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Qué es lo que realmente estás pidiendo a Dios? Él quiere darles este fin que esperas, esta finalidad Dios quiere bendecirte. Y puedo decirte que he pasado muchas cosas que no comprendo. Y Dios ha trabajado en todas ellas. Y muchas veces digo, Señor, ¿qué estás haciendo? Señor, ¿por qué? Y tranquilo, hijito, tranquilo. Tranquilo, yo sé qué hago en tu vida. Yo tengo pensamientos de bien para ti. Tengo pensamientos de paz para ti. Tengo unas cosas bien padres para ti. ¡Ay, sí, pero ¿por qué? ¡Ay, cómo están malas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra fe falta. Dice Cristo, hombres de poca fe. Fíjense que nunca dice mujeres de poca fe. Dice hombres de poca fe. Incluso digo, mujer, qué grande es tu fe. Es una exhortación para nosotros. Ser valientes, tener fe. Tú como hombre, tienes que dejar la huella espiritual en tu hogar. Tú tienes que ser firme. Aunque la mujer está llorando, aunque los niños están haciendo un escándalo, y tienes ganas de dar la vuelta y salir de la casa, no, tú sea responsable. Pon tu pantalón y dice, mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, mi amorcita, yo le digo, es mi esposa, mi amorcito, vamos a orar. ¡No quiero orar! Puedo orar por ti. Y tú como hombre puedes ser el príncipe de paz en tu hogar. Las mujeres quieren un príncipe, ¿verdad? Un príncipe azul. Pero tú eres el príncipe moreno. Y tú puedes ser el portador de paz, el príncipe de paz en tu hogar. Entiéndelo. Dios te ha puesto como sacerdote en el hogar. Toma tu posición, no diciendo, sométete o te voy a dar una golpiza. No. Por el ejemplo, por el amor. Y que ellos ven en ti un hombre fuerte en Cristo. Ahora, la verdad es que a veces estás adentro. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pero por fuera, fuerte. Versículo 12. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les oiré. Y me buscarán y me hallarán porque me buscaron de todo su corazón. Subraya la parte que dice con todo su corazón. Dios no quiere adoración de medias. Dios no quiere una oración o una búsqueda a medias. Dice la Biblia, Cristo Jesús en Mateo 6:33, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Queremos buscar al Señor. Dice Mateo 7:7, el que busca hallará. Dice Lucas 15:8, vayan conmigo a Lucas 15:8. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 monedas de oro, si pierde una moneda de oro, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Debemos buscarle a Dios con una intensidad, como que extraviamos el billete de 200 pesos. ¿Y cómo lo buscamos, verdad? Para arriba, para abajo, en todas las bolsas, ¿verdad? A ver dónde puede ser. Tiene que estar por ahí. Buscamos al Señor. En Juan 5:30 vemos que los fariseos no buscaron la gloria de Dios, sino buscaron la alabanza de los hombres. Y en Juan 5:30 dice, Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces no solamente buscamos a Dios, buscamos la voluntad de Dios, buscamos el rostro de Dios. En el mismo versículo 44 dice, ¿cómo pueden ustedes creer, pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Entonces, si nosotros buscamos el reconocimiento humano, si queremos ser reconocidos como alguien muy espiritual o alguien muy conocido o alguien muy bueno o alguien muy gran deportista, entonces no estamos buscando la gloria de Dios. Siempre la gente, si nos reconoce a nosotros, deben ver a Dios. Que nosotros no debemos buscar la gloria para nosotros. Debemos buscar la gloria para el Señor. En Colosenses 3.1, si van adelante a Colosenses 3.1, dice así. Colosenses 3.1. Si pues han resucitado con Cristo, buscan las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No solamente buscamos a Dios, buscamos la voluntad de Dios, buscamos las cosas de arriba. Y por último, en Hebreos 11:6 tenemos una gran promesa de los que buscan a Dios. Dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que le busquemos al Señor, que busquemos su rostro, busquemos su voluntad, busquemos su paz, pero sobre todo que busquemos primeramente su reino y su justicia, para que todo venga por añadidura en nuestra vida. ¿Buenas noticias? No, la verdad no son. ¡Son buenísimas noticias! Yo una vez andaba extraviado. Una vez andaba perdido. No sabía de qué se trataba la vida. Había comprobado éxito en las cosas del mundo. Había buscado el amor, pero en todos los lugares equivocados. Y un día llegué a un lugar y sentí que estaba en casa, con personas que estaban alabando a Dios, cantando a un Dios vivo y verdadero. Y sentí un poder y mi vida cambió. Me enamoré de Jesucristo. Y de repente mi vida tenía propósito, tenía chiste. Y encontré que Cristo es la neta del planeta. Y vivir esa vida sin Cristo es el error más grande que podemos cometer. Porque Cristo vino a este mundo, fue clavado en una cruz, le golpearon tremendamente. Y todo hizo porque te ama y te está esperando en la reunión de los cristianos. Te invito aquí al centro de Ensenada, Riverol, esquina calle Octava, domingo a las 11, miércoles a las 7. Te esperamos.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.